Bienvenidos a una nueva actualización de noticias forrajeras de AgroCentro. Para pasturas de rotación corta, producción muy intensiva y pastorear todo el año, le recomendamos la mezcla Rocket Mix 365. Lleve a Chicoria Puna 2 con el Ryegrass Superfix 2 o Cebadilla Inea Leona y el Trébol Rojo Antares. Encuentre todas las variedades forrajeras de PGG Rideson Seeds en AgroCentro. Más información en agrocentro.com.uy. Y no se olvide, al que madruga, su pasto lo ayuda.
Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Surco Seguros. Seguros para lo que necesites.
Gustavo, hoy venís con una invitada que está a unos cuantos kilómetros, pero que tiene un perfil bien interesante y que eligió nuestro país, decía yo, para radicarse hace ya unos cuantos años. Contanos más de Susana Lobo, con quien vamos a estar enseguida.
Sí, eligió nuestro país y en particular eligió una zona que ya ha sido parte de Notas de Perspectiva, porque es un poquito mi lugar en el mundo por adopción, que es la zona de Cuchilla de Laureles, en el departamento de Tacuarembó, al norte, en el límite con el departamento de Rivera, que forma parte de esas 300,000+ de hectáreas que son las quebradas del norte. Y Susan vino ahí hace muchos años, pero primero yo voy a contar un poco quién es Susan, a quien yo conocí cuando vine a vivir y a trabajar en esa zona. Susan es, como tú dijiste, es una antropóloga norteamericana, licenciada en antropología por la Universidad de Berkeley y luego con una maestría y un doctorado por la Universidad de Arizona, y que fue directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Berkeley y docente tanto en la Universidad de Davis como en la de Arizona, sobre estudios indígenas americanos, que es algo que quizás si sobre el final del tiempo hablaremos o podrá ella comentar. Y fue así que fue directora por casi 20 años del proyecto de historia comunitaria en la Casa de la Amistad Intertribal, que ese es el nombre que tiene, y es una académica importante en su área específica de trabajo. Y Susan vino, ella ahora nos corregirá, pero si mal no recuerdo, por el año 2006, casi como una turista, a conocer nuestro interior, a andar a caballo, a conocer un poco de esa vida, y se enamoró de este lugar, que yo creo que con muy justificada razón, al punto tal que decidió que fuera su hogar semipermanente, y ella alterna, salvo por este año y medio, 22 meses en los que estuvo anclada en Uruguay por la pandemia, pero desde ese entonces hasta hoy, ella alterna parte de su tiempo entre su actividad académica en Estados Unidos, en Tucson, donde está ahora. Ella ahora está en su casa en Tucson, en el desierto, y ella alterna su vida académica con vivir también en Uruguay, en esta zona, como una... Y ahí haciendo, además de su actividad académica, que por supuesto le lleva buena parte de su tiempo, también se ha convertido en una productora ganadera. Entonces, la razón de ser de esto es hablar de Cuchilla de Laureles con los ojos de una norteamericana, pero una norteamericana que además, por su propia experiencia de vida y por su formación, creo que tiene una mirada muy interesante para darnos sobre nuestro país y sobre ese interior profundo que yo me animo a decir que la mayoría de los uruguayos no somos conscientes de que existe.
Susan, ¿qué tal? Bienvenida. Buen madrugón para ti. Gracias por despertarte tan temprano para atendernos, porque allí en Arizona son las 7 de la mañana apenas, ¿no?
Sí, sí, sí. Gracias, Romina. Y Gustavo también. Es un placer, una honrada para mí estar con ustedes ahora y participar en ese esfuerzo para que está más conocido los partes, los rincones un poco escondidos del país, pero que son tan maravillosos.
Mi primera pregunta sería, ¿cómo termina una antropóloga norteamericana radicada en Cuchilla de los Laureles, ahí en Tacuarembó? A ver.
Para mí la vida siempre es un proceso de descubrimiento. Buscando, descubriendo todas las joyas en el mundo. Y hasta un punto yo creo, estoy convencido que Uruguay mismo es una joya en este mundo. Bueno, su medio ambiente, claro, pero la gente, la sociedad, todo para mí es una joya. Y sí, yo vine en 2006 por primera vez pensando montar a caballo, porque había oído mucho de los caballos criollos y toda mi vida me encanta montar a caballo. Bueno, era una vacación muy linda, pero me agarró el país. Y había otra cosa que yo siempre quería visitar a Uruguay. Es que en mi trabajo con gente indígena aquí en los Estados Unidos, estoy ahora en Arizona, acabo de llegar hace 2 o 3 días, por una visita después de 22 meses en la cuchilla. Estoy aquí por un mes, quizás más. Pero siempre he leído de Uruguay y siempre en que dice en las publicaciones que llegan a los Estados Unidos que Uruguay no tiene población indígena. Y eso me sorpresa porque yo siempre pensaba, ¿cómo puede ser un país en las Américas donde no hay gente indígena o una población indígena? Era una pregunta detrás de mi mente siempre. Un día voy a visitar a Uruguay a ver. Entonces estoy mirando eso con interés como la manera que Uruguay tiene esta historia y esta manera de vivir la población. Pero para mí, que en mi vida siempre trabajando y viviendo en mi vida personal, en comunidades indígenas rurales, en reservaciones o urbanas en los Estados Unidos, Canadá. Bueno, también he trabajado en Perú con migrantes a la ciudad hace años. Pero entonces yo siento muy cómodo, muy en casa en la zona de Laureles, porque hay muchos rasgos tradicionales con raíces indígenas allá. Así siento cómodo allá. Una vez fui para buscar los caballos. Encontré un ambiente muy, muy cómodo para mí. Bueno, y hay que decir, después de 3 o 4 años también encontré un gaucho muy, muy buena persona. Simpático, con quien vivo en Uruguay ahora.
Y ahí la conquistó.
Sí, la combinación caballos, criollos, las preguntas de la situación indígena en Uruguay y este gaucho. Bueno, ya, estoy residente oficial de Uruguay.
¿Cuántas preguntas de esas que se había planteado cuando llegó sobre la situación de los indígenas en Uruguay logró responder? ¿Y qué panorama tiene hoy de nuestro pasado indígena?
Oh, bueno, ¿cómo decir? No estoy haciendo trabajo como antropóloga ahora. No estoy haciendo investigación. Es mi vida privada que tengo en Uruguay, gozando de la cultura. Pero como te digo, siento muy cómodo porque toda mi vida estoy en un ambiente indígena, medio indígena, urbano, educativa y todo. Así siento muy cómodo donde estoy en la zona de Laureles, porque tiene muchas características muy, muy de raíces, tradiciones indígenas, como yo lo veo. Sí, siento bien, muy cómodo en esta parte de Uruguay. Bueno, en todo Uruguay, me encanta Uruguay, claro, porque he hecho un gran esfuerzo de estar allá, poner mi vida allá. Pero estoy oficialmente jubilado, aunque todavía tengo una afiliación con la Universidad de Arizona. Y también hace 3 años ahora estoy trabajando para establecer un convenio de cooperación entre la Universidad de Arizona y la Universidad en Uruguay. Está establecido, pero por la pandemia no hemos empezado con los proyectos.
Qué interesante. Así que ahí van a tener para trabajar. ¿Cómo? Entonces, qué interesante ese vínculo entonces que se está abriendo entre universidades. Van a tener para trabajar, digo.
Sí. Pero estamos en la etapa ahora que estaba parado este año y medio pasado, porque era difícil de viajar. Pero ya estamos arrancando otra vez. Y estoy también trabajando un poquito con unos proyectos de desarrollo que existen en la zona. Y me encanta eso. Pero
ahora enseguida me cuenta entonces de esos detalles. Gustavo, seguro vos tenés preguntas para Susan.
Sí, y la voy a hacer a partir de un comentario sobre tu pregunta en particular, Romina, que cuando, por algunos de los trabajos que yo hice en esa zona, vinculado con tema de desarrollo rural y todo lo demás, le hicimos una entrevista a Susan un poco sobre su visión de la zona y ahí ella dijo algo que nunca me había parado a pensar y me resultó tremendamente revelador con esta cuestión del pasado indígena y de la presencia o no de relictos de esa cultura indígena. Y es que hay algo que es bien particular de esa zona, que es que los pobladores actuales, los productores que están ahí, son gente que normalmente están hace muchísimas generaciones. Y era parte de lo que nosotros relevábamos en ese trabajo. Y entonces, cuando uno les pregunta, ellos recuerdan muy bien y saben, bueno, acá vino mi abuelo, mi bisabuelo, y así van para atrás. Pero, y esta es la observación que Susan hizo y me resultó interesantísima, eso viene con una cuestión patriarcal, donde lo que se sigue es la línea paterna, pero no la línea materna, que se termina diluyendo en la historia.
Sí.
Y cuando se piensa en eso, y Susan ha hecho ese tipo de preguntas, bueno, perfecto, pero ese, vamos a poner por caso, ese bisabuelo que vino, ¿con quién formó familia? Bueno, y ese bisabuelo que vino formó familia, y en muchos casos, con alguien que era de ascendencia indígena. Uh-huh. Y eso está perdido formalmente, pero no está perdido en los usos y costumbres que vienen por línea materna. Y hay trabajos, aparte, y Susan lo podrá referir luego con la propiedad mucho mayor que yo, donde existen tradiciones básicamente orales de usos y costumbres, desde cuestiones culinarias, desde utilización de plantas. Nosotros acá hicimos, si se acuerdan también en Conexión Interior, una nota con un antropólogo que estudia ese tipo de cosas. Se hizo un trabajo interesante en esa zona también, donde en definitiva ahí hay una línea de continuidad de ese pasado indígena, por más que los uruguayos decimos que no tenemos indígenas. Y entonces, bueno, fue un poquito largo, pero me gustaba esa mirada que Susan me... de esa reflexión que hizo Susan en ese momento.
A ver, Susan, ¿sí?
Bueno, ¿cómo quiero que entiendan claramente? No estoy haciendo estudio allá, estoy viviendo y gozando. Y yo tenía una costumbre de toda mi vida de tomar notas cada día. Ya no tomo notas porque quiero liberarme de eso por un rato en mi vida. Pero, como cualquier persona, yo hago observaciones. Si voy a decir mis observaciones, que no son en verdad investigación, pero observaciones. Y esta mañana yo estaba pensando que es un buen ejemplo de este. Bueno, yo creo muchas veces, hablando de la gente antigua, la gente antiguamente, que digo hace 1,000, 2,000, 3,000 años atrás, que vivía seguramente en la zona, en la región donde estoy. Más o menos en las escuelas en la zona dicen, bueno, eran cazadores y colectores, y ya. Pero sin detalles. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué cosas que hoy día yo veo hay partes de la manera de vivir la vida que tiene unos raíces en este? Cazadores y colectores más o menos quiere decir una población bastante móvil, que movimiento es una parte importante de la cultura. Y yo veo mucha gente en la zona donde vivo, este es un ejemplo de mis observaciones. Mucha gente están en movimiento por las estaciones, porque trabajo con animales, hay cosas pasando en tal estación, otra estación, y la gente está muy móvil hoy día. Hay gente que tiene, por ejemplo, dos casas, tres casas, o sitio donde van por una estación, que es migración cíclico, que es muy tradicional, gente buscando recursos por las estaciones. Y es común donde estoy que gente habla de changas. Tengo una changa aquí y la próxima mes tengo changa allá. Siempre estamos moviendo las vacas, por ejemplo. Es parte del trabajo cuando estamos trabajando con los animales, que hay que buscar comida por los animales en que las vacas no son encerradas, pero tienen su sitio, y si el pasto no es tan bueno, entonces hay que moverlos. Eso es otro tipo de, no digamos, migración, pero es movilidad, las tropas de animales, y a veces están troviados bastante lejos, a veces a un lado, a otro lado. Otra cosa para mantener los recursos que todavía hacen, está ahora un poco controlado por el gobierno, pero de quemar los pastos para que crezcan mejor. Y crezcan bastante después de quemado, no están matando, matan unas partes, pero mejora los pastos en final. Y cuando crezcan y los animales regresan, digo las vacas y ovejas, para comer algo de las cenizas y también que brote pasto muy, muy fino, muy lindo. Y esos tipos de quemando es típico de cazadores y colectores en las pampas en el norte de los Estados Unidos, en otros partes del mundo donde hay gente que tienen animales que comen así.
Qué interesante eso de que esas tareas que hoy las damos como propias de la actividad tienen ese pasado quizás entonces en nuestros pasados indígenas de actividades que desarrollaban o tradiciones que se continúan, ¿no?
Bueno, como digo, son mis observaciones después de 10, 12, 14 años viviendo y participando en todas esas actividades, son mis observaciones. Es otra cosa hacer una investigación profunda de entender, pero para mí, en que he trabajado con gente en California que usan fuegos controlados en muchas cosas para mejorar sus recursos, yo veo igual un paralelo de lo que pasa acá. Por ejemplo, en California, Y yo vivía en una comunidad de gente indígena de California por varios años y quemamos también nosotros para mantener varias cosas. Y una cosa es para tener los brotes pequeños de unos tipos de plantas que están usados en hacer los cestos. Entonces, para tener el tipo de material perfecto, hay que quemar y esperar. Y cuando brote, entonces tiene sus necesidades perfecto. Hay muchas cosas que todavía no han sido investigado, hablado, pero yo veo que la gente en la zona conocen, saben. La manera y las razones por qué es importante quemar para mantener por sus animales. También yo estaba pensando, hoy día tenemos un problema de migración que sale, que gente está saliendo de la zona, la gente joven. Están buscando educación, que es otra manera para migrar a la ciudad ahora. Pero siempre había maneras, razones de moverse, buscando amistades, alianzas, mujeres para con quien más casar. Y movilidad es un parte de una estrategia de gente que son cazadores y colectores. Y yo veo mucho de esta estrategia donde vivo yo. La gente está viendo cómo usar y buscar recursos. Y por eso necesita movilidad. Y bueno, este es un ejemplo. No es tan evidente como gente hablando de el uso de plantas, por ejemplo, pero para mí es parte de entender, sí, es una mentalidad, estrategia basada en tradiciones de entender el medio ambiente y usarlo por su beneficio.
Claro. Gustavo, ¿vos querías agregar algo?
Sí, que ahí además, yo creo que vale la pena acotarle al...
Estas cosas, es una pregunta muy amplia.
No, es amplia, pero Susan, no, yo quería complementar diciendo que en esa zona en particular, realmente es una zona que en los últimos años comenzó a tener mejor caminería, luz eléctrica. De hecho, Susan vivió muchos años sin energía eléctrica. Y es una zona que tiene esa característica de tener muchos productores ganaderos de escala relativamente pequeña o media, de muchas generaciones estando ahí, y que hasta hace no mucho, y cuando digo hace no mucho me estoy refiriendo a 30, 40 años atrás, se encontraba aún ahí mucha gente que nunca había salido de ahí. Y esa es una particularidad que en un país tan pequeño como Uruguay, tan conectado, normalmente pensamos que eso no ocurre. Y yo he conocido gente ahí que, bueno, nunca salieron. Su vida, su mundo es eso. Y eso entonces marca esa característica de esa zona que por eso yo siempre insisto que es un lugar interesantísimo para poder conocer, para poder ver, y que además de hecho ha sido objeto de estudios muy rigurosos de distinta naturaleza, tanto en temas de conservación de la naturaleza, porque realmente es un paisaje único y ha sido conservado y moldeado por esos habitantes con esa forma particular, además de hacer ganadería, y también ha sido un lugar de estudio de cuestiones de desarrollo y demás. Y eso probablemente era un poco lo que a mí me gustaba que Susan pudiera comunicar en esta charla, que fue lo que la terminó seduciendo de vivir acá, más allá de su gaucho, que es el amigo Nelson Frost, pero que realmente hacen de esta zona una zona interesante y destacada como, como muy, muy única dentro del, del país, ¿no?
Ah. Bueno, sí, 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 Gustavo, estoy completamente de acuerdo. Hasta un punto, yo siempre pienso de la zona como un área de refugio. Y por eso, bueno, no sé por qué ha pasado, si siempre estaba así, pero que no es tan plano. Hay divisiones, hay mucha diversidad de medio ambiente y hay, bueno, históricamente yo creo que la gente indígena estaban empujados cuando llegaron los colonos españoles, portugueses, estaban empujados a varias locaciones, y yo creo esta parte era uno donde estaban empujados, y hay sitios para esconderse, todavía hay familias que viven bastante profundamente, un poco escondido, no se da cuenta que hay familias que viven más allá adentro, a veces, y gente que queda en toda la vida, porque hay una diversidad de recursos. Eso es. Otra cosa para conocer más, pero sí, estoy de acuerdo, es único. En la zona más grande, en la región, hay mucha diversidad de manera de organización social, de tipo de pueblitos, de gente viviendo en zonas, que, en un tipo de zona, otro tipo de zona, pero donde yo vivo, la gente son muy dispersas. Y eso quiere decir que hay una red de conexión entre la gente, no están gente agregada en pueblos, pero hay redes de comunicación, redes de conexión que tiene que mantener moviendo, pero ahora usando el celular, claro. Pero gente hablan de otras maneras antes, usando banderas para comunicar con la gente a la otra.
Bueno, antes se comunicaban así, con eso entonces.
Sí. Porque además una caracterización de la zona es que es una zona de una topografía muy, muy quebrada, por eso son las quebradas del norte, que son cerros cortados por valles, por perao que se llaman como pequeños barranquitos y cosas. Entonces, de pronto, la distancia lineal no es muy lejana, pero para poder llegar físicamente hay que dar un gran rodeo porque es imposible hacerlo en línea recta. Esa es una de las características que tiene toda esa zona, donde efectivamente además hay disponibilidad de recursos, y cuando lo pensamos con una lógica ganadera, básicamente es pasto y agua es lo que sobra, más allá de que no sean pastos de buena calidad, pero sí la posibilidad de estar bastante a salvo de las secas y las crisis forrajeras. Entonces, es una zona realmente muy, muy interesante, que yo me animaría a decir, y voy a hablar de mi profesión, que los que menos hemos estudiado ahí hemos sido los agrónomos, desde la academia me refiero, a las alternativas productivas para las zonas de quebrada, que realmente son como un agujero negro en el conocimiento agronómico del país.
Bueno, los dos nos dejaron con mucho entusiasmo, con mucho.
Hay que decir que casi no hay estudios de sociólogos, antropólogos de la zona, de este tipo de región tan fascinante de Uruguay. Para mí.
Bueno, nos queda el entusiasmo entonces a todos los uruguayos que no conocemos Cuchilla de los Laureles. Tenemos que ir, después de las cosas que nos han contado. Estoy mirando el mensaje, por ejemplo, de Flor, que dice, pero qué divina esta mujer, estuvo en esa zona hace un par de años, nos quedamos en la casa de una familia, rompimos el auto por los caminos, pero valió la pena conocer un lugar tan hermoso. Ahora, con este contexto que ustedes nos han dado, con estas explicaciones, realmente nos lograron ubicar allá, y tener el entusiasmo entonces por ir a conocer esas particularidades. Susan, muchas gracias por atendernos esta mañana. Un abrazo grande y bueno, estamos en contacto después en todo caso a la vuelta para seguirla.
Muy bien, gracias a ustedes. Ha sido un placer.
Gustavo, como siempre, gracias. Un abrazo grande.
Nos vemos. Chau, chau.
Conexión Interior fue una presentación de Surco Seguros. Seguros para lo que necesites.
Interrumpimos la programación habitual para este flash de noticias forrajeras de AgroCentro. Para praderas perennes que duren varios años produciendo pasto, combine las festucas Rizar, Iña, Aurora o Iña Fortuna con las leguminosas que su sistema necesita. Encuentre todas las variedades forrajeras de PGG Rights on Seeds en AgroCentro. Más información en agrocentro.com.uy. Y no se olvide, del pasto al bocado, nadie se ha equivocado.